estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
¿Qué tal, mi hermosa familia? Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantada de saludarlos. Soy la psicóloga Sandy Caldera. Muchísimas gracias por estar conmigo, por acompañarnos en este programa maravilloso. Cada lunes, bendito Dios, te acompaño en un horario tan bonito, tan hermoso. Gracias a todas las radios repetidoras que hacen posible que este programa llegue a tantos países, a tantos lugares. Muchísimas gracias, de verdad. A toda la gente hermosa, hoy les vamos a platicar que tenemos un tema, bueno, verdaderamente maravilloso. Espiritualidad y carácter. Primero que nada, déjenme decirles que este tema no es para nadie. O sea, usted no diga, ay, qué ganas de que lo escuche mi marido, mi comadre, mi prima, mi amiga. No, no, no. A ver, si tú estás el día de hoy aquí, muy probablemente es porque eres tú quien tiene que escucharlo. Bueno, no, muy probablemente no, perdóname. Es porque tú tenías que escucharlo, eres tú, eres la persona indicada para escuchar este programa. No hay camino corto, o sea, esto es inminente, esto se tiene que hacer, se tiene que dar, y bueno, ahora sí que nos toca. Pero voy a comenzar, antes de hablar del tema, que es un tema muy importante, es un tema que nos va a llevar a introspectar. Sé que hay mucha gente que también dice, yo quisiera crecer mi relación con Dios, pero es que no sé por dónde empezar. No sé cómo empezar. Entiendo que aquí en esta estación nos sigue muchísima gente que ya está formada y se está formando cada día más, pero también hay gente que está en un analfabetismo espiritual y nosotros no podemos juzgarlos. No podemos ir detrás de ellos a condenar el que no conocen de Dios si nosotros no hemos sido y enseñado. ¿Sí? Si no hemos sido capaces de cumplir esa obra de misericordia que es enseñar al que no sabe. Es bien fácil decir, no, mira nomás cómo vive aquel, mira nomás cómo está, pero yo no me he sentado a hablarle, yo no me he sentado a darle testimonio, yo no me he sentado a compartir y convivir con él y decirle, Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere hablarte aquí al corazón. Yo no me he sentado con esa persona. Y fíjate, ni siquiera ocupas hablarlo, Es más que nada las acciones. Ahorita vamos a hablar del carácter de una persona espiritual, de un ser humano que verdaderamente sabe dónde está parado, sabe qué hacer, sabe cómo hacerlo y que hoy lo va a entender muy bien. Antes de continuar con este programa, quiero invitarte a que hagas esta maravillosa pausa. Quiero invitarte a que te sientes y que hagas la oración del día. Yo creo que si nos proponemos verdaderamente hacer estas pausas en el día para pensar antes de actuar, para meditar antes de accionar, para no retirarnos de las cosas buenas, sino más bien cultivarlas, cuidarlas y protegerlas, creo que esto va a ser historia. Y yo el día de hoy tengo el deseo de que mucha gente se beneficie con este programa. Así que vamos, primero que nada, a dejar lo que estamos haciendo, a respirar un poquito, a relajarnos, a tranquilizarnos. Sé que el ajetreo del día está bueno, sé que los retos del día están difíciles. Entiendo que no es sencillo lo que estamos viviendo ahorita porque andamos corriendo todo el tiempo, andamos así verdaderamente desesperados, buscando cómo salir adelante, lo cual está bien y lo cual honro a toda nuestra gente trabajadora. Pero tómate este minuto para ponerte en manos de Dios y escuchar esto como Dios manda. Vamos pues con la oración del día. Quiero invitarte en esta tarde a que coloques tus manos en posición de recibir. Es el momento en el cual yo te invito a que le digas a Dios con tus ojos cerrados, si es posible: Dios mío, aquí estoy para recibir lo que tú tienes para mí. No sé qué es, pero tú sí. Yo me aferro a cosas, circunstancias, situaciones, personas, hechos, factores, pero solamente tú sabes que sí y que no es para mí. Quiero pedirte la paz, la paciencia, el amor, la fortaleza. Quiero pedirte la capacidad de esperar, de pedir, pero confiado. Dame la certeza y el abrazo que tanto necesito. Quita de mí la soberbia, aparta de mí el ego que me aparta de ti. Y acércame cada día más a ti. Te lo pido en tu nombre y por tu gracia. Amén. Amén. 1-866-398-6377, el número para que te comuniques conmigo. Estamos completamente en vivo en este programa Ojos de Fe. Soy la psicóloga Sandy Caldera y quiero compartirte las diferencias sustanciales entre temperamento, ego, carácter, neurosis, genio, o como le llames en tu país, ¿no? Personalidad incluso. El temperamento fue descrito maravillosamente por Hipócrates, que fue un filósofo griego, y por Galeno también lo describía muy bien. Y ellos hablaban de que nosotros nacemos ya con él, con el temperamento, o sea, ya lo traemos, pues. Ya está en nuestra genética. Por eso es que yo siempre les digo, el verdadero cambio, la radicalidad, no la va a generar un psicólogo, ni un coach. La vas a encontrar tú, escúchame, tú cuando te encuentres directamente con tu espiritualidad, con Dios, o sea, tú. Y eso no va a venir cuando tu esposa te diga, tu mamá, tu papá, tus hijos, es que tienes que hacerle así, es que tienes que rezar así, es que tienes que ir así, es que tienes que hacerlo así, es que... No, a ver, momento, porque voy a empezar con esto. El temperamento es algo nato, es algo natural. Ya lo traes. Y solamente Dios, cuando tú te abres y te sometes a su voluntad, Él lo puede cambiar. ¿Ok? Pero humanamente... Mucha gente llega con pacientes con nosotros y nos dice, es que quiero que cambie a mi esposo. No, señora, o sea, no es un carro donde yo le pueda meter una refacción nueva y va a arrancar de forma distinta. No. Igual cuando la gente viene y les promete cosas, ¿no? Ay, es que voy a cambiar todo lo que soy. Sea mentiroso. No eche mentiras porque también es pecado. No pasa, o sea, puedes hacer cambios muy buenos, pero no en el temperamento. Tiene el carácter, ahorita explico. El temperamento ya lo traemos, entonces es biliar, es uno, colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Biliar es el, ese que todo lo ve desde el punto de vista del estómago, es como muy, muy intenso, no es tan enojón, pero es intenso, todo se lo toma a pecho, así como que lo vive demasiado intenso, lo siente su cuerpo, sus manos, está contraído, llora, así muy intenso. Flemático, todo lo opuesto. ese. Así como que va por la vida y va lento. ¿Te acuerdan como el osito Balú de una película, no? Y que decía, busca lo más vital, lo más loca. Así. Como que él vive la vida así, tranquilito. Y luego está el colérico. El colérico sí. Él sí se enoja. Él sí lo toma personal. Él sí lo siente como para él. Es raro, o sea, el enojo, frustrado. Todo el tiempo está en el defensivo. Todo el tiempo está así. Es más, su lenguaje corporal es así. Como, sí, el entrecejo es así. Así, arrugado aquí porque está enojado, porque está furioso con la vida, porque está irritable, porque está fuera de sí mismo, fuera de control, fuera de contexto. Él está enojado con la vida, no es con alguien, es con la vida. Es el colérico. El colérico no busca quién se la hizo, está buscando quién se las pague. Está colérico, tiene mucha cólera, tiene mucha ira. Y luego de ahí tenemos el melancólico, ese depresivo que sufre por todo. Todo está mal. Todo me sale mal. Todo me sale al revés. Todo el mundo está feliz, pero yo no. Yo siempre estoy, para mí no hay nada. A mí la vida me nació para maltratarme. Yo, ese derrotado, así. Y luego está el sanguíneo. Ese es el alma de las fiestas. El chile de todos los moles, el arroz con pollo. Ese feliz de la vida, ¿no? Él canta, baila, es sociable, viene, sube, baja. Entonces, date cuenta que en estos momentos todos nosotros, si hacemos un análisis, descubrimos que tenemos un temperamento dominante, pero tenemos otro que a lo mejor no es tan dominante, pero que ahí está, y que de plano tenemos de todos los temperamentos un poquito, pero siempre hay uno dominante. Ahorita con la descripción tú pudiste haberte identificado. No, oh, yo soy el biliar. No, yo soy el colérico. No, yo soy... No sé. Pero ahora viene otra parte. ¿Qué es la personalidad? La personalidad se va construyendo y tiene que ver con, escuche, el ambiente y el temperamento. Es decir, vámonos a lo que decía Aristóteles, otro filósofo maravilloso. Y Aristóteles decía que los niños son una tabula rasa, o sea, una hoja en blanco. Eso son. Llega la mamá, le escribe. Llega el papá, le escribe. Llegan los tíos, le escriben. Llegan los pares, o sea, los amigos de la escuela, le escriben. Entonces, en ese lapso va perdiendo, pues, mucho, ¿no? Va perdiendo muchísimo la persona. ¿Por qué? Porque el ambiente o lo forma o lo deforma. Entonces, las personas que tengamos a nuestro cargo, niños, póngame mucha atención, no es nomás porque sí. Dios pensó en ti para que tuvieras a tu cargo niños, entonces te toca formarlos, pero mucho ojo con la incoherencia. Yo quiero que mi hijo sea una excelente persona. ¿Cómo eres tú? Yo quiero que mi hija sea tal y tal cosa. ¿Cómo eres tú? Somos muy buenos para pedir. Pero ¿cómo soy yo? ¿Qué aporto yo? ¿Qué doy yo en esto? ¿Va? Ok, continúo. La personalidad es una mezcla entre ambiente y temperamento. El niño ya va a ser de alguna manera. Por eso hay niños que lloran mucho, niños que no lloran tanto, niños que están como muy taciturnos y como muy calmaditos, otros que son más activos. Pero el ambiente y el temperamento se juntan para hacer la personalidad. Y luego, el carácter. El carácter es una mezcla entre temperamento, ambiente y personalidad. Aquí se junta todo. ¿Sí? Aquí está el carácter ya. Carácter es ambiente, personalidad, temperamento. Entonces, de pronto, el carácter te convierte en una persona que da respuestas prácticamente automáticas ante estímulos que te llegan y que son fuertes y que duelen o molestan o y de todo. Duelen, molestan, irritan, no sé qué te pase, pero son estímulos fuertes. Ahora, detrás de esto está el ego. ¿Y qué es el ego? El ego es un constructo. Eso se va haciendo, tú lo haces. El ego, escúcheme bien, porque esto quiero que se le quede aquí y acá. Los que no me están viendo, en la mente y en el corazón. El ego, tú lo construyes en base a las experiencias dolorosas y positivas. Entonces, por ejemplo, los niños no tienen ego. No. Aunque ahorita yo sí lo cuestionaría. Pero les voy a decir por qué. Porque los hemos hecho que se brinquen etapas. Entonces hay niños que ya la juegan como si fueran un adulto chiquito y tienen un gran ego, pero no les tocaría. Se supone que los niños no tienen ego, porque el ego empieza a darnos lata cuando ya somos adultos. Pero ahorita hay niños que ya, tipo 5 o 10 años, los ves que dicen, tú no me digas nada a mí. Tú no tienes derecho. Yo soy esto y yo y yo y yo y yo y yo y yo. Ahora, la psicología dice que hay tres instancias en la mente. No la psicología tal como psicología, sino el psicoanálisis. Que es yo, ello y super yo. Se llama aparato mental o estructura psíquica, según Sigmund Freud. El yo es el principio de realidad. El ello son los instintos. Y el super yo son todos los juicios morales. Entonces, aquí viene. ¿Dónde está la espiritualidad en toda esta ecuación que les acabo de explicar? Que me aventé una clase de psicología en un ratito, ¿no? Entonces, ¿dónde está la espiritualidad en toda esta, en todo este cuadro, triángulo, como le quiera llamar usted? ¿Dónde está? La espiritualidad está en el super yo. Está en lo alto de tu sistema, de tu esencia. Mucha gente quiere decir que quiere conectarse con Dios sin previamente hacer un trabajo personal, sin previamente tener autoestima, sin previamente checar todas estas ecuaciones. Por eso vemos personas que aunque son muy de iglesia y muy espirituales, entre comillas, tienen estilos de vida y situaciones de vida que son complicadas. ¿Por qué? Porque no quiero hacer mi trabajo humano. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Esto es oro. Ahí sí, líderes de grupos, ódienme un poco. Pero lo que pasa es que cuando venimos a decirte, hey, no puedes decir que amas a Dios y juzgas al prójimo, que es lo primero que haces. No lo juzgo, lo oriento. No. Porque para orientar a otro, primero tienes que ver dónde está orientada tu brújula. ¿Sí? Y yo te voy a hacer una pregunta bien clave. A ti que me estás viendo el día de hoy y que me estás escuchando. Tú tienes claro el propósito de tu vida. O sea, ¿realmente sabes a qué veniste aquí? Porque muchas veces dices, es que yo sé que Dios me ha creado para algo grande. ¿Qué? Específicamente, ¿qué? Por ejemplo, yo entiendo que mi propósito en la vida es tratar de ayudar a las personas a que puedan ver las cosas de una forma diferente, pero que ellos lleguen. Yo no. Ellos son ustedes los que van a llegar. Yo los voy a acompañar, nada más. Pero si yo te pregunto a ti, ¿tú tienes claro el propósito de tu vida? no veniste aquí nomás a habitar un espacio, ¿eh? O sea, si no te va a pasar lo que al hombre este de la Biblia, ¿no? Que le dieron un talento y fue lo enterró, porque, ¿qué miedo? Óyeme, me lo dieron y pues va a venir el jefe y va a decir, no, pues, a ver, ¿qué hiciste? Pues yo lo entierro, ahí lo guardo, ahí lo dejo, a ver qué pasa. En cambio, el que le dieron 10, el otro fue y lo invirtió y se lo puso y lo hizo crecer. ¿Y qué dice la palabra? Al que más se le da, más se le pide. Pero, ¿cuántas veces tú te conformas? ¿Cómo es conformarse? Así soy. Siempre he sido igual. Siempre he sido así. Yo no puedo cambiar. La gente no cambia. Los seres humanos siempre vamos a ser iguales. Oye, pero hay oportunidades. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Y hoy te quiero abrir la puerta a ti para que tú le digas a Dios, Señor, yo sí quiero. Es que yo sí quiero. Ahí en la noche, les quiero platicar que me quedé en casita. Sola, vi una buena película. Y luego me quedé reflexionando, ¿no? Porque es una película que me hizo pensar en el sentido de la vida. Y me quedé reflexionando. Y dije, es que yo sí quiero. O sea, yo sí tengo ganas de hacer un cambio. Pero para poder hacer un cambio yo, escuche lo que le voy a decir, ¿eh? Tengo que centrarme en lo que vale la pena y ese es un binomio perfecto. Dios conmigo y yo con Él. Mira, se me enchinó la piel porque fue algo que me prometí anoche. Dios conmigo y yo con Él. ¿Pero cómo? Como Él y yo. Él conmigo en todo lo que yo hago y yo con Él en todo lo que me pide. Pero implica santidad, implica no pecar. Ay, ojalá, pero claro que no, soy un ser tan imperfecto y me voy a caer y me voy a tropezar. Porque esos son los primeros obstáculos. Ahí le va. Cuando usted quiere hablar de espiritualidad, la gente lo primero que le dice es, ay, sí, muy espiritual, tienes un carácter fatal por lo mismo. Claro, tengo un carácter fatal, pero estoy, I'm on the road, I'm on the way, I'm on my way, voy en camino, estoy en la ruta, quiero. ¿Pero qué pasa con la gente? Fíjese, error. No lo haga. Es que yo me convertí. No, señor, la conversión es un proceso. Un proceso. Ustedes se acordarán del camino de San Pablo, ¿no? O sea, el camino tan bonito. Él se convirtió de una manera preciosa. ¿Se acuerdan que él perseguía a los cristianos? San Pablo perseguía a los cristianos. Iba por ellos, los traía, pasaban mil cosas. Y de repente se topa con Cristo. Queda ciego. Hasta que se caen las escamas de los ojos, lo tumba el caballo. O sea, esto es, si nos vamos al ego, es te quitas el ego frente a Dios. Te desnudas espiritualmente y emocionalmente frente a Dios. A Él le puedes mostrar quién eres, tal cual. Dios mío, tengo miedo. Dios mío, me siento triste. Dios mío, estoy solo. Dios mío, estoy derrotado, cansado, caído, roto. ¿Cómo te sientas? Este es el camino. Aquí está el camino. Pero deja de pretender por lo que más quieras. Ya está. Por favor. Estamos hartos de hipócritas, de sepulcros blanqueados. La verdad, ya basta. Es momento de empezar a crecer. ¿Y sabes por qué te lo estoy diciendo? Por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes. Un rato platicaba con una mami que me decía, es que cuando llevamos niños chiquitos a la misa, nos sacan. Yo, no puede ser. Porque estamos yendo contra la palabra. Él dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Ah, pero queremos así, todo el mundo así, serio, callado. Yo entiendo el respeto, claro, pero Dios es alegría, es júbilo. La espiritualidad no te debe convertir en una persona así como, como ruda, ¿sabes? Así como amargada, como... Por eso hemos perdido tanto y a tantos. Es lo que ha pasado. Porque se cree que es mejor tener una falda larga que una buena conducta. Es el problema. Porque es más fácil irme a meter a la iglesia que arreglar los problemas de mi familia. Entonces, el día de hoy yo te quiero invitar al equilibrio. Dejes de hacer lo bueno. No. Pero empieza a contagiar lo bueno, la alegría, el júbilo, la dulzura, la paz, la ternura, la compasión, la ayuda al prójimo, el altruismo, pero un altruismo inteligente, la filantropía. ¿Qué quiere decir filantropía? ¿Sabían ustedes qué quiere decir? Filos, precioso, es amor. Tropos, humano, hombre. La filantropía es el amor al ser humano. ¿Qué tan filántropo te consideras? O sea, pues yo sí amo mucho a quién. A los que te aman. A los buenos. Ahí no está el arte. El arte es concentrarte en todos. Buenos, malos, ricos, pobres, del color que sea, no importa. No le hace. Pero no me gusta lo que hace. Tiene que gustar a ti. Cuando llegue con Dios, Él va a hablar con Dios. Tú tienes que, si tú ves a alguien que se está equivocando, no lo avientes, ora. No lo lastimes. Cuídalo. Oriéntalo. A veces te toca ser rudo, pero tienes que orientar. Tienes que trabajar en eso. ¿Sí? Yo creo que hoy tenemos malentendida la espiritualidad. Tú puedes rezar mucho, pero no sé si estás orando realmente. No entiendo si lo estás haciendo así. Tú puedes tener muy buena tu práctica religiosa y eso está bien. Pero ahora ocupamos que practiques en el amor. Que practiquemos en la gracia, en el amor. ¿Sí? ¿Y qué es practicar en el amor? Es que yo no te daño y no me daño, que yo no te afecto y no me afecto, que soy pro vida, pro familia, que trabajo por los pobres, que lucho por el bien, que me abrazo de los valores que valen la pena, que me voy a equivocar, sí, mil veces, muchísimas, bastante. ¿Ustedes se han fijado? ¿Se han dado cuenta que en muchísimas ocasiones la gente que más sufre es la que supuestamente es más espiritual? La pregunta es ¿por qué? Porque todo lo ven desde una perspectiva de sufrimiento. ¿Cómo estás? Pues aquí ayunando. Aquí estoy haciendo mi novena. Aquí estoy haciendo mi... Yo creo que la espiritualidad es un símbolo de alegría. Ustedes se acordarán de la vida de San Francisco de Asís. Todos eran sus hermanos, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. Porque era tanto el amor que tenía. Y un día le adjudican esto a San Francisco de Asís. Así que les dijo a sus discípulos, vamos a ir a predicar. ¿Así? Vamos a ir a predicar. Salieron a la calle. Caminaron en silencio. Así iban. Caminaron en silencio. Y luego dice que los discípulos les dijeron, maestro, ¿pero que no íbamos a predicar? Estamos predicando. Da testimonio y solo si es necesario, habla. Ya estamos cansados del bla, bla, bla. El mundo necesita gente que se ponga de pie a accionar. Yo te voy a hacer una pregunta. Nos quejamos de cómo están los jóvenes, de cómo están los niños, de las generaciones, cómo vienen. ¿Cuándo los has evangelizado? ¿Cuándo te has sentado a ver sus batallas? ¿Cuándo te has sentado a llorar sus dolores? ¿Cuándo te has puesto a investigar qué les pasa? Juzgas como si fueras perfecto. Hablas como si tuvieras la verdad absoluta. Y el único que es la verdad absoluta es Dios. Y no nos juzgó. Entonces, son cosas que debemos de usar. Te la explico. ¿Qué es un cristiano? ¿O qué debería ser un cristiano, un católico, una persona que practica la fe? ¿Qué? En teoría, debería ser alguien que ama. Porque se supone que estamos teniendo o intentando tener un modelo cristocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que Él es la base. Y cada que hagas un acto, el que sea, ¿eh? Robas, mientes, hieres, lastimas, ofendes. Cada que hagas un acto, piensa. Estoy viviendo cristocéntricamente. Nadie tiene que evaluar nuestra espiritualidad, señores. Miren, si somos honestos, iríamos a la confesión bien listos, con un examen de conciencia derechito. Pero nos empezamos a autojustificar. Cuando lo veo en los demás está mal. Cuando yo lo hago está bien. Y por ahí no es. ¿Y por qué estoy hablando de carácter y espiritualidad? Porque la espiritualidad te templa, hace que te vuelvas una persona mucho mejor cada día. Ya no puedes hacer lo que antes hacías. Porque ya no quieres, porque tu alma te dice, ya no quiero. Ya no quiero, no necesito hacer eso. No me hace falta eso. Quiero estar bien. Quiero caminar tranquilo. Quiero luchar por mí, por los míos, por todo. Quiero luchar. Espiritualidad y carácter. Se va a ocupar mucho porque ahorita, en el tiempo que estamos, ocupamos mucho el ser personas honestas y de una sola pieza, ¿no? Cosa que hasta ahorita nos damos cuenta que se nos complica, ¿no? ¿Qué mejor examen de conciencia o examen de vida o autoexamen o autoevaluación que pensar en cómo estoy cumpliendo mi estado de gracia? ¿Qué mejor que eso? ¿Y por qué te lo digo? Muchos de los seres humanos que hoy están escuchando este programa se sienten ofendidos. ¿Y qué dicen? Es que nos regañaron bien feo en la radio. Claro que no. Yo invito, no regaño. Porque yo estoy en el mismo barco que tú. Cuando tú te entiendes imperfecto, cuando tú te comprendes como alguien que no eres ni siquiera cerquita de la perfección, empiezas a trabajar. Empiezas a autoevaluarte para llegar con Dios y decirle, te necesito. Ahora, como les decía, nos quejamos de que no hay jóvenes en la iglesia, ok. Muéstrales el amor antes del coraje. Ejemplo. Llega un joven a la iglesia, ¿no? A misa, al servicio que tú lo tengas. Llega. No sabe. Llega con el pelo todo churido, con la ropa toda fea, con... Así llega. Y tú lo empiezas a criticar. ¿Y si lo orientas? Pero no le digas, mira nomás cómo vienes, qué bárbaro, no. Oye, mi amor, mira. ¿Sabes qué? Hay ropa para todo. Y es una fiesta. Hay que vestirnos como para una fiesta porque es un gran momento. Ahora, mucha gente cuando le decimos esto, se saca mucho de quicio. Porque yo les digo a mis jóvenes, a mis pacientes, les digo, ¿cómo te fue en tu examen de la escuela, no? Ay, Sandy, muy mal, me saqué no sé cuánto y no pude porque no sé qué y el maestro y me dijo y me hizo y que esto y que el otro y que acá y que para allá. Ok. ¿Y qué hiciste? Pues nada, me empecé a frustrar y todo. Y le dije, ¿y le invitaste a Jesús? Ay, Sandy. Pues no, ¿por qué no? ¿Cómo lo voy a invitar a mi examen? ¿Por qué no? No se me ocurrió. Pues invítalo. Igual. Oye, ¿y cómo te fue en el reto que tenías de platicar con tus papás, con tu novia? Con... No, mal, muy mal. Es que fíjate, invitaste a Jesús. Ay, ¿cómo crees? A ver, hay que enseñarles a los niños y a los jóvenes que Jesús es parte de sus vidas, que Dios es parte de sus vidas. Que a donde tú vayas, Él va. Que Él te abraza y te ama. Que quiere ser parte de tu vida. Sí. Quiere ser parte de tu vida. Y ni siquiera te puedo decir parte porque cuando Él llega es que llena todo. Llena todo. Pero vivimos tan ensimismados, tan ocupados, tan preocupados, tan, no sé, absortos en cosas que no, que se nos olvida. Ahora, esto no te va a convertir en alguien perfecto, ¿eh? Ni lo creas, ni lo sueñes, pero sí en alguien perfeccionable. Por ejemplo, hay personas que empiezan a dar un cambio, los invitaron a un retiro, tuvieron su primer llamado y tienen un cambio radical. Y lo primero que la gente dice es, ¿un cambio? ¿Cómo? ¿Cómo que un cambio? Personas como esta no cambian, esta persona no. ¿Estás dudando de Dios? ¿Estás dando el poder de Dios? ¿Que puede hacer nuevas todas las cosas? ¿No lo has dicho tú mismo? Eso es lo más triste. Tengamos mucho cuidado, señores, con el carácter y la espiritualidad. Porque el estar cerca de las cosas de Dios no quiere decir que estás cerca de Dios y tú no te lo permites. Judas Iscariote estaba cerca de él. Comió de su plato. Literal. El que moje su plato, dijo el maestro. Y Judas mojó el pan en su plato. Entonces, o sea, imagínate. Pero estar cerca no quiere decir que lo abrazas en tu corazón. Estar cerca no quiere decir que te apegas a él. No. No quiere decir eso. De hecho, analicen. Y a Jesús lo entregó su amigo y lo mataron las personas buenas, entre comillas. Porque hoy lo que habla, lo que dice, es que es un blasfemo, es que, pero ¿quién de ellos sanaba enfermos? ¿Quién de ellos les dio de comer a los hambrientos? ¿Quién de ellos expulsó demonios? ¿Quién de...? ¡Nadie! Porque a la gente le molesta que muevas olas y que te conviertas en alguien diferente. Cristo quiere líderes, no seguidores. Gente que se levante con una voz fuerte, clara y concisa y que diga, el mundo nació para que llegues a donde tengas que llegar y que te agarres de Dios, pero un Dios vivo. Un Dios poderoso, un Dios ya de veras, un Dios de aquí y de ahora. Esa es la clave. Esa es la verdadera clave. No el que te venden allá, no, ese no. Este, el que tienes en el corazón, el que te hace vibrar, el que te hace latir y decir, quiero ayudar a la gente, quiero ir por los que huelen a oveja, quiero ir por los pecadores, quiero ir por ellos. Ese es el Dios que yo predico. Ahí sí, ese sí. En ese sí creo. Pero tenemos tanta gente enfocada en generar visión hacia los defectos. Y todavía se dan el lujo, fíjate, a mí me choca que digan esto, ¿eh? Porque Cristo dijo, hay que estar en el mundo sin ser del mundo. Y Santa Brígida lo reiteró. Y entonces la gente, a pie como yo y como muchos mortales, viene y dice, es que esta gente escucha música del mundo. Es que los mundanos, pues, ¿qué eres, extraterrestre, ovni, alguien? ¿Qué rayos eres? O sea, ¿qué eres? Necesitas aterrizar tu proceso de conversión, porque ya te dije, la conversión no es un hecho, es un proceso. El cambio no es un hecho, es un proceso. Y para eso tienes que encerrarte en tu cuarto. Y así dijo Dios. Dijo Jesús, que no oren en las esquinas donde lo hacen los farsantes, que se encierran en intimidad de su cuarto y ahí de cara a Dios, ahí. Ahí. Ahí pregúntele cómo está. ¿Qué tanto desastre trae? ¿Cómo anda? ¿Sí? ¿Cómo va? Porque cada día es un paso, un paso, un paso. Es importantísimo. Ahora, ¿que hay retos? Claro que sí. Me dice una vez una señora bien linda, dice, ay, doctora, es que hay prójimos que son muy difíciles de amar. Oh, sí, claro que sí. Hay prójimos que dice uno, Dios mío. Pero justo por eso es que tengo que tener claro mi propósito en la vida, el verdadero propósito que tengo. Y fíjate bien, ¿eh? Yo me acuerdo del catecismo que nos enseñaban a nosotros cuando estábamos chiquitos, y la pregunta era bien bonita, decía, ¿a qué has venido a este mundo? ¿Se acuerdan? Y decía, hemos venido a este mundo a ser felices. Te va. ¿Estás cumpliendo eso para lo que fuiste creado? ¿Estás siendo feliz? Porque si no eres feliz, por eso estamos como estamos. ¿Nunca han visto ustedes un difusor de, por ejemplo, de aceites o así? Tú lo llenas de agua y luego le pones aceitito y lo conectas y empieza a sacar humo así. Y huele bien rico, ¿no? Aceitito esencial. Es lo mismo con nosotros. ¿De qué estás lleno? Porque a eso vas a oler. Y no me refiero al olor físico, sino a tus acciones, a mis acciones, a tu vida, a lo que haces. A eso me refiero. A esas acciones que probablemente son fuertes, pero que son necesarias. cambios. Poco a poquito. Espacio. Pero cambios. Momento de accionar, ¿eh? Y checa tus defectos de carácter. Todos los días tenemos que estar checando en qué me equivoco, en qué fallo, pero no para juzgarme, es que eso no, sino para poder como relacionarme de una manera más exacta conmigo. ¿Sí? Y aprender a renunciar a cosas, ¿eh? Porque luego queremos nada más como yo digo y no más. Ejemplo. ¿Se acuerdan del joven rico? Ese es como muchos de nosotros, ¿no? Llegó con Jesús, maestro, ¿yo qué debo hacer para seguirte? Jesús le dijo, sigue los mandamientos de Dios. Y él bien a gusto dijo, ah, pues no hay problema, yo los sigo, los he estudiado, los sigo. Ok. Entonces vende todo lo que tienes y ayuda a los pobres. ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! Ahí le tocó la cartera, a ella no le gustó, ¿sí? Ahí ya no. Cuando se trata de hacer el bien, hay momentos que dices, yo lo hago, sí, pero a tu manera. Como tú quieres, como que sí, pero con quien yo quiero, sí, pero con quien yo, sí, pero con... Egoístas, somos egoístas. Abre el corazón. Deja que se caigan las telarañas de tus puertas. En serio, de veras, te lo digo de corazón a corazón, te lo pido de corazón a corazón. Dejemos que se nos caigan las telarañas de las puertas. Pero es que, ¿cómo voy a dejar que se me acerque si tiene un estilo de vida fatal por lo mismo, para que tu testimonio lo arrastre? No lo entiendes. Eso es nuestra misión, ser tan felices, amar tanto, caminar por el camino del bien, a lo mejor equivocado en ocasiones, pero... ese es el camino y agarrado de Dios, sí, claro. ¿Sí? Pero verdaderamente ese es el camino. Yo sé que tal vez hoy para ti ha sido muy choqueante lo que estamos viendo. Ni siquiera te das idea cómo empezar. No tienes ni idea, ni la más remota idea cómo debes de comenzar y te duele y te... así. Pero yo te voy a ir diciendo lo que yo considero. Esto no es verdad absoluta, ya les dije. La única verdad está en Dios y en la Biblia. Pero desde mi punto de vista es empezar un trabajo personal. Analízate. Ejemplo, ¿cómo son tus relaciones humanas? ¿Cómo te relacionas con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con la gente que te rodea? ¿Eres de bendición o eres un obstáculo? ¿Eres de crecimiento o los vuelves enanos? ¿Cómo eres? Analízate. Analiza tus comportamientos. Ante el caos, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo? Ante el dolor, ¿cómo reaccionas? Ante el enojo, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo? Y una cosa que sí te quiero pedir es, atrévete a vivir distinto. Muchos, pero te digo muchos, ¿eh? Van a cuestionar tus formas. Pero cuando vayas caminando, cuestiónate. Verdaderamente, ¿estoy agradando a Dios con mis actos? verdaderamente estoy honrando a Dios con mis acciones? ¿Verdaderamente estoy haciendo lo que me toca? ¿Sinceramente estoy caminando por donde quiero o por donde puedo? ¿Los demás que me ven se acercan a Dios? ¿Se apartan? Yo te voy a decir que a este mundo no venimos a ser perfectos. No. Sí a volvernos perfeccionables. Sí a trabajar en nuestras conductas. Pero acuérdense que perfecto solo Dios. Perfecto solo Dios. Eso recuérdelo. Eso téngalo clarito. Usted y yo somos perfeccionables, no perfectos. Cada vez que venga la ira, el dolor, el enojo, respira antes de actuar. No pienses en la persona que fuiste, piensa en la persona que quieres empezar a ser. No pienses en quién tú eras, en cómo actuabas, en cómo accionabas, en cómo eras antes de conocerte a conocer a Dios y conocerte a ti mismo. Piensa en cómo puedes lograr ser el día de hoy. Espiritualidad es un proceso de todos los días, que sin duda alguna va a tener subidas y bajadas. Va a tener momentos buenos y momentos malos. Va a tener encuentros y desencuentros. Pero estoy segura, totalmente segura, que como en toda relación de amor, el diálogo es súper importante. Y a veces no dialogas con Dios, es un monólogo. Dios quiero, Dios dame, Dios hazme, Dios, Dios, yo quiero esto, yo para mí esto, yo. Y cuando se trata de que Él te hable, te quedas un ratito y vámonos ya, ya está, ya me voy, ya. Y a veces Dios te habla por medio de los hechos, de las personas, de la naturaleza, tantas cosas. Nomás hay que abrirte, ser abierto. Y yo te quiero hacer la pregunta del millón. ¿Tú te abres a la gracia? ¿Tú lo escuchas? ¿Tú te abrazas de Él? Yo quiero que este día nos comprometamos a ser diferentes, a retarnos. ¿Retarnos a qué? A hacer actos de amor desinteresado, de amor puro. Que cuando la gente llegue a tu casa, quiera estar ahí, se quieran quedar en tu casa, que digan, es que no sé qué hay ahí, pero yo ahí quiero estar. Cuando la gente te vea, diga, es que algo tiene, no sé qué es, pero ahí quiero estar. Si en algo te puedo ir a este contenido, me da mucho gusto. En redes sociales me encuentras como Sandy Caldera. Sandy Caldera, y por favor sígueme, porque estamos aquí para caminar juntos. Este fue tu programa, Ojos de Fe. Muchas bendiciones.
En uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandycaldera@hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037. Y 619-816-2333. Si te comunicas desde México u otro país, nuestro número es 52-664-630-8322. Muchas gracias. EW.